La Voz de América presenta.
Desde lo económico hasta lo medioambiental, Biden y López Obrador trazan objetivos en una nueva era de relaciones.
I think that the answer is no.
Estados Unidos descarta que exista una crisis migratoria en su frontera. Le tomamos el pulso a la situación. Tres vacunas y más de 75 millones de vacunados, pero la Casa Blanca pide no bajar la guardia. Y mientras algunos celebran en El Salvador la victoria oficialista en las elecciones parlamentarias, otros denuncian estilo autocrático de Bukele. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana y de mes. Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les informa Jorge Agobian. Y comenzamos. Y lunes muy importante en la Casa Blanca, desde donde el presidente Joe Biden se reúne virtualmente con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los dos líderes repasan los temas más resaltantes de la relación bilateral. Nos conectamos en vivo con Jacopo Luxi, que ha estado siguiendo este encuentro. ¿Qué se sabe hasta ahora, Jacopo?
Jorge, sigue adelante este encuentro virtual entre AMLO y Biden. Aún no tenemos detalles sobre la plática, pero seguramente estamos hablando de un encuentro fundamental para abordar muchas problemáticas entre los dos países y fortalecer las mutuas relaciones. Y AMLO esta mañana habló sobre algunos temas clave para lograr acuerdos, no solo en inmigración, sino también en salud pública y comercio.
Reestructurar el sistema de inmigración será posible sobre todo gracias al apoyo de México, según expertos, y por esa razón el lunes se encuentran virtualmente el presidente Biden con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar de cooperación sobre inmigración. AMLO en su diaria rueda de prensa dijo que espera que Estados Unidos respete la autonomía de su país como hizo Trump y pedirá al mandatario estadounidense que brinde vacunas a México.
Queremos recibir respuesta de una petición que ya hicimos.
Otro asunto sobre la mesa de los dos presidentes será el acuerdo T-MEC y una propuesta de AMLO para Biden sobre un posible programa de trabajadores invitados de México en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca dijeron a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos no compartirá la vacuna porque la prioridad es vacunar a su población. Esto ocurre cuando Estados Unidos trabaja para volver a aceptar migrantes, pero la Casa Blanca fue clara con toda la gente que ahora se presenta a la frontera. Por ahora, serán rechazadas.
Necesitamos que los individuos esperen, y diré que esperen con un objetivo en mente, y esa es nuestra capacidad para reconstruir lo más rápido posible un sistema para que no tengan que emprender el peligroso viaje.
Frente a un sistema de inmigración enteramente eviscerado, según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ahora Estados Unidos tendrá que lentamente restablecer personal y estructuras para aplicar las leyes de inmigración.
Secretario Mayorkas habló de la situación en la frontera, definiéndola como un desafío, no como una crisis, y habló sobre la necesidad urgente de trabajar para reemplazar lo que dijo era la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, seguro y humano. Dijo que la tarea será dura, se necesitará tiempo, pero se logrará.
Así es, Jacopo. Muchas gracias por el reporte. Y de esta reunión virtual, vámonos al terreno en la frontera entre Estados Unidos y México. Allí se encuentran varios reporteros de La Voz de América dándole cobertura a la llegada de solicitantes de asilo que son elegibles para ingresar al país. Verónica Villafaña está con nosotros desde San Isidro, en California. Verónica, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar de esta área en la frontera? ¿Qué está pasando allí?
Jorge, estamos entrando en la segunda semana desde que la administración del presidente Biden autorizó el ingreso del primer grupo de personas que habían aplicado asilo, que estaban bajo el programa de MPP, el del protocolo de protección de migrantes, y que entraron precisamente por este puerto de entrada en San Isidro. Nosotros anoche tuvimos la oportunidad de cruzar al otro lado de la frontera, a Tijuana, donde llegamos a hablar con algunas de las personas que están esperando. Muchas de estas personas han estado esperando durante muchas semanas, meses y hasta un año en campamentos del otro lado de la frontera, en diferentes puntos fronterizos. Pero ahora tienen una oportunidad de poder reentrar al país. Sin embargo, la situación es de que están entrando más o menos de 25 personas por día que se están procesando. Un número muy bajo que esperan poder aumentar eventualmente a 300 diarios.
Eso lo decía el secretario de Seguridad Nacional el día de hoy, Verónica. Pero ¿qué pasa con los solicitantes de asilo que logran ingresar a Estados Unidos? ¿Qué has escuchado sobre eso?
Bueno, lo que está sucediendo es, primero que nada, que pasan, tienen que pasar por una prueba de COVID en México. Una vez que entran aquí, son procesados, se verifican los que estén todos los documentos en orden y de ahí se los va a poner en cuarentena para que puedan luego ir a sus destinos finales, donde van a estar haciendo, continuando su proceso de inmigración en las cortes.
Uno de los niños dijo, ya estamos en los Estados Unidos. Porque no estaba muy seguro y ya le dijimos que sí.
Acompañados por los representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y personal de Migración México, cruzaron los primeros 25 migrantes que fueron recibidos en el puerto de entrada a Estados Unidos de El Paso. Un momento que marca para algunos de ellos el fin de casi 2 años de espera en territorio mexicano bajo el protocolo de protección de migrantes.
Sus cortes van a ser ahora en donde ellos se van. Hablamos con personas que se están reunificando con sus esposos, con otros familiares.
A los migrantes se les practicó el examen de COVID-19 como parte del protocolo establecido en este plan delineado por Estados Unidos.
Al ver aquí personas que ya pretendan ingresar cuando no son MPPs, pues es importante que sepan que no es que ya se está abriendo la puerta de par en par.
Al respecto, se han elevado algunas voces de preocupación, entre ellas la de Melissa López, que es parte del equipo de apoyo a estos migrantes en El Paso.
Eso es una cosa que está ahorita en las Cortes, el título 42, y estamos esperando que las Cortes hagan lo justo.
Los miembros de organizaciones que defienden a los inmigrantes y quienes los acompañaron en su caminata por esta calle para llegar a los Estados Unidos aseguran que hasta la fecha no saben cuánto tiempo tomará para que todos los que se encuentran en el protocolo para protección de migrantes logren entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, aseguran que esperan que sea lo antes posible. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Bueno, y tal como Celia Mendoza desde Texas, nosotros aquí en el sur de California, en San Isidro, seguiremos una cobertura especial a lo largo de esta semana.
Así es, Verónica, trabajo en equipo. Sin duda seguiremos en contacto contigo y con todo el equipo para saber cómo se desarrolla la situación en varios puntos de la frontera. Bien, y vamos a pasar a decirles que mientras tanto, los republicanos continúan criticando el enfoque de la administración Biden sobre inmigración. Lo hizo el expresidente Donald Trump, que reapareció este domingo en un evento del ala conservadora en el que criticó la decisión de detener la inversión en la construcción del muro fronterizo. El exmandatario sugirió que podría postularse como candidato en las elecciones de 2024, pero descartó fundar un nuevo partido. Escuchemos parte de las declaraciones desde Florida.
Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna. Es verdad. Ya la administración Biden ha demostrado que es antiempleos, antifamilia, antifronteras, antienergía, antimujeres y anticiencia.
La Casa Blanca reaccionó a este discurso de Donald Trump diciendo que mientras el Partido Republicano busca un nuevo camino, el presidente Joe Biden seguirá centrado en aplastar el virus, reabrir escuelas y también hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar.
Una doble batalla por la vacuna en Estados Unidos. Disponibilidad y escepticismo de hispanos para vacunarse.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Más de 75 millones de vacunas han sido aplicadas en Estados Unidos al tiempo que se anunció la incorporación de una tercera, la fórmula de Johnson & Johnson, que fue aprobada este fin de semana. José Pernalete está siguiendo este tema y nos dice que las autoridades se muestran bastante precavidas en el momento de hacer los anuncios, y por eso nos conectamos con José desde Miami. José, ¿cuál es la preocupación de la Casa Blanca sobre este tema?
Así es, Jorge, se trata de un posible exceso de confianza de parte de la población al ver la inclinación de la curva en descenso sobre nuevos casos y nuevos decesos por causas subyacentes al COVID-19. Ellos indican y reiteran en cada oportunidad que no es el momento de flexibilizar las restricciones y sobre todo con la presencia de variantes, de mutaciones del COVID-19 en Estados Unidos. Veamos el reporte.
La inmunización masiva se sigue cumpliendo en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a nivel nacional ya se han dado más de 75 millones de vacunas. De hecho, a las fórmulas de Pfizer y Moderna se unirá ahora el fármaco de Johnson & Johnson, empresa que ultima los detalles para su distribución y cuya aprobación de uso se produjo recientemente por parte de la FDA. Los expertos del equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca destacaron este lunes la importancia de la vía hacia la inmunidad colectiva con las herramientas a disposición.
We have three highly efficacious.
Tenemos 3 vacunas altamente eficaces que también, como dice la doctora Walensky, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Un número muy importante que quiero volver a enfatizar es este 85% de eficacia contra el COVID-19 severo a nivel mundial, incluidos los Estados Unidos.
El panel de expertos ha destacado que, a pesar de la disminución de casos, aún existen promedios elevados en el país.
70.000 casos al día parece bueno comparado con lo que estábamos hace unos meses. Pero no podemos resignarnos a 70.000 casos al día, 2.000 muertes diarias. Por favor, escúchame claramente. En este nivel de casos en los que se extienden las variantes, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Estas variantes son una amenaza muy real para nuestra gente y nuestro progreso.
Por cierto, se trata de también de una recomendación por parte del equipo especial de la Casa Blanca, y es que para finales de este año está previsto la vacunación de los estudiantes de secundaria, y para comienzos del próximo 2022 se trata también de la vacunación de los estudiantes de primaria. Jorge.
Gracias, José, por el reporte desde Miami. Y seguimos en este mismo tema. Mientras la comunidad latina sigue liderando las listas de los grupos más afectados por el COVID-19, las autoridades se han encontrado con varios obstáculos a la hora de convencerlos para que se vacunen. Adriana Arévalo nos tiene el reporte desde Las Vegas.
En la mayor parte de Estados Unidos el problema es el mismo. La comunidad latina no está aprovechando las jornadas de vacunación, en especial aquellos que carecen de un estatus inmigratorio legal. La solución, campañas informativas, clínicas móviles dentro de sus comunidades y un mensaje claro. Para vacunarse no necesitan un estatus legal.
Establecimos esta colaboración con Casa del Inmigrante y Walmart para proveer vacunas a las áreas que han sido más afectadas por el COVID-19.
Esa misma zona es la de mayor afluencia de hispanos y de habitantes indocumentados en el Valle de Las Vegas. Y el proyecto que acaba de empezar consiste en una clínica de vacunación a donde los usuarios simplemente llaman por teléfono, dan su nombre y obtienen su turno para ser inmunizados. Sin identificaciones oficiales ni preguntas personales. Así se vacunaron más de 200 personas en el día de apertura.
Las personas que están indocumentadas no se sienten confiados en proveer la información a identidades del gobierno porque tienen miedo de ser deportados.
Alcaldes y gobernadores alrededor del país coinciden en que es prioritario conseguir que más hispanos se vacunen, pues constituyen una de las fuerzas laborales más grandes de la nación, con empleados esenciales que trabajan en varias industrias que requieren de su presencia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
Bien, en América Latina, aún golpeada por el impacto del COVID-19, también fija su esperanza en la agilización para la entrega de las vacunas a través del mecanismo COVAX, que es liderado por la OMS. Sin embargo, nuestro compañero Néstor Aguilera desde Ecuador nos dice que hay retrasos. Este es su reporte.
5 días después de que Ghana recibiera 600.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 como parte de la iniciativa COVAX, que busca garantizar la distribución mundial equitativa de esas inmunizaciones, Colombia recibió este lunes 117.000 vacunas.
Somos el primer país de América en recibir esas vacunas de COVAX y el segundo país en el mundo.
Con una población estimada de más de 650 millones de habitantes, América Latina es una de las regiones del planeta donde se espera con más expectativa agilizar la estrategia, debido a que registra cifras que bordean los 21 millones de contagios. Sin embargo, hay retraso. Tan solo una semana atrás, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, lo ratificó en una conferencia de prensa.
Sí nos preocupa que se esté tardando, mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas compras de países muy desarrollados.
En el caso de 36 países y territorios de las Américas, se esperan 35.3 millones de dosis en una primera etapa, según la Organización Panamericana de la Salud. Para el médico e investigador ecuatoriano Esteban Ortiz, lo que comienza a llegar aún es poco, pero es una señal de que la región está en la mira de la estrategia.
Es un inicio, es importante, todavía es muy poco para lo que quisiéramos como región.
Ortiz aseveró que es fundamental una estrategia clara de vacunación en la que exista transparencia.
La región ha sufrido los embates no solamente de la pandemia, sino de la corrupción.
Otro de los desafíos que enfrenta América Latina es asegurar la equidad en la obtención de las vacunas. Sin embargo, el director de la OMS denunció días atrás que países industrializados, al comprar más dosis, socavan el acceso de los países con pocos recursos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Preocupación en El Salvador. ¿Podría Bukele consolidar un gobierno autocrático? Esto y más al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Somos la voz de América.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Los últimos reportes del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador indican que el partido del presidente Nayib Bukele ha obtenido la mayoría de los escaños en el poder legislativo. Los resultados ya empiezan a generar reacciones aquí en Washington sobre el estilo autocrático que algunos aseguran tiene el presidente centroamericano. Divaliset Cash nos reporta.
Un día después de las elecciones a la Asamblea Legislativa en El Salvador, el partido del presidente Nayib Bukele ha ganado cerca del 60% de los votos escrutados hasta este momento. Un triunfo que el mandatario ha celebrado en sus redes sociales. Sin embargo, desde Washington, este logro representa un riesgo a la democracia debido a lo que se considera el autoritarismo y nepotismo mostrado por el presidente.
Bukele va a seguir avanzando con una agenda dirigida a concentrar el poder y debilitar las instituciones democráticas. De total desacato y desobediencia a resoluciones de la propia Corte Suprema.
Desde El Salvador, el jefe de Estado se defiende de las críticas dentro y fuera del país sobre este presunto autoritarismo.
Lo que pasa es que antes las mayorías se construían con dinero corrupto, debajo de la mesa. Y ahora se quiere construir una mayoría con democracia.
En Washington, gran parte de este éxito se atribuye al apoyo de los salvadoreños en el exterior.
El primero era movimiento, nuevas ideas, y se convirtió en partido. Y muchas de las personas que apoyaron ese movimiento son de la diáspora. Entonces ahora estamos viendo los resultados de ese arduo trabajo.
Finalmente, Bukele y la nueva bancada del Partido Oficialista se enfrentarán a la postura del gobierno en Washington, que recientemente respaldó a la prensa libre de El Salvador, gremio que actualmente no comulga con el presidente centroamericano. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, opositores que aspiran a la presidencia podrían ser inhibidos a participar en la elección del próximo noviembre. Los detalles nos llegan desde Managua con Donaldo Hernández.
En Nicaragua, 6 opositores aspiran a ser candidatos a la presidencia. Sin embargo, un paquete de leyes que recientemente entró en vigencia inhibe a la mayoría de los postulados, quienes son señalados de estar involucrados en lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Si Ortega habla de inhibiciones, nosotros le ponemos nuestras candidaturas en su cara.
Miguel Mora, quien es aspirante presidencial por el Partido Restauración Democrática, estuvo bajo arresto acusado de cometer actos terroristas.
Tiene que ser uno vendepatria, terrorista, asesino, narcotraficante y un montón de cosas que inventaron los sandinistas. Yo no soy nada de eso.
De hecho, el mismo presidente de la Asamblea Nacional afirmó en medios oficialistas que la mayoría de los aspirantes no pueden participar en los comicios de noviembre.
Todo aquel que haya participado en todo este tipo de acciones no puede ser candidato por elección popular.
El analista político Eliseo Núñez explica que el presidente Daniel Ortega, quien será el candidato del oficialismo, tiene una estrategia.
Va a tratar de inhibir a Juan, va a tratar de inhibir a Félix, va a tratar de inhibir a Medardo y va a buscar como inhibir incluso a Cristiana.
Pese a la posición del oficialismo, los aspirantes a la presidencia empezaron a hacer proselitismo en un país que acumula casi 3 años de conflicto político. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Un revelador informe del diario británico Financial Times señala que Colombia actualmente se está produciendo más cocaína que en los años 90, en épocas del capo Pablo Escobar. Nuestro reportero Jair Díaz exploró este tema y encontró también la reacción del gobierno colombiano.
El cultivo de hoja de coca en América Latina se ha duplicado, especialmente en Brasil, Venezuela y Colombia, país que, según el diario británico Financial Times, es uno de los mayores productores de la materia prima para la cocaína.
Las áreas donde se cultiva son espacios normalmente olvidados por el Estado, y no puede ser que la única presencia del Estado sea la criminalización.
En la investigación se asegura que la labor de los erradicadores manuales es en vano, lo que contradice el ambientalista Camilo Prieto, asegurando que la aspersión aérea con glifosato no es la salida.
Vemos, por ejemplo, el caso de un país como Perú, donde no se usa glifosato y ha logrado mejores cifras que Colombia.
Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la plantación de coca en América del Sur creció de 120.600 hectáreas a 245.000 a 2017, lo que evidencia un impacto negativo en la siembra de coca en la región.
Habría que ver, digamos, cuál es el tamaño, cuál es la envergadura de la amenaza que significan hoy los cultivos de coca en el país.
Colombia y Estados Unidos han sido los patrocinadores externos de las duras políticas antinarcóticos en la región. Por esto, el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, asegura que la aspersión aérea es la solución inmediata.
Cumple con las características de ser una regulación imparcial, enfocada en los riesgos contra la salud y el ambiente.
El presidente Duque anunció un comando élite de 7.000 militares para combatir este flagelo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y le preguntamos, ¿cómo está su sentido del humor hoy? Expertos aseguran que es la clave para vivir más y mejor. No se pierda las recomendaciones en tan solo minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Gracias por continuar con nosotros y ya le preguntábamos, ¿cómo está su sentido del humor el día de hoy? Si se ríe, podría vivir más y mejor. Escuche bien lo que estas investigadoras de la Universidad de Stanford le dijeron a nuestro compañero Alonso Castillo.
Estudios demuestran que el sentido del humor fortalece nuestras relaciones, activa el sistema inmunológico y aumenta la resiliencia en tiempos difíciles. Para Jennifer Acker, profesora de psicología en la Universidad de Stanford, los hallazgos científicos son contundentes.
Hubo un estudio en Noruega en el que siguieron a personas que tenían sentido del humor y no solo vivían 8 años más, sino que eran 30% más resistentes a enfermedades graves.
El curso que imparten en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford se expandió con la fuerza de una carcajada. Según Naomi McDonald, la risa cambia nuestro estado fisiológico.
Nuestros cerebros liberan un cóctel de hormonas.
Liberamos endorfinas que nos dan una sensación similar a la euforia de un corredor y esto también nos hace sentir más tranquilos, menos estresados y liberamos oxitocina, a menudo llamada la hormona de la confianza o del amor.
Humor seriamente es el libro en que las autoras resaltan la importancia de tener una actitud proactiva respecto al sentido del humor. Las investigadoras sugirieron hacer un ejercicio en el que por los próximos 7 días escribamos los 3 eventos más graciosos en el día, ya que según las expertas, la psicología muestra que nuestros cerebros están programados para encontrar lo que nos propusimos buscar. ¿Qué les parece si hacemos nosotros también la tarea y determinemos si nos da resultado? Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y los dejamos con estas imágenes. Bailadores en Sevilla, entre taconeos y castañuelas, exigen ayuda al gobierno para el sector de la moda flamenca, que está profundamente afectado por la crisis financiera provocada por la pandemia. Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención. Nos encontramos nuevamente mañana. Cuídense. Plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Yeah. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. Yeah. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Yeah. 'Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. Don't need no side, no. Got the night birds, yelling earthquake.